Que limpia el corazón. Gracias, Señor, por esta tarde. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos, Padre, por una bendición especial esta tarde, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda descender y abrirnos tu palabra. Padre, guiar nuestros corazones. Enseñarnos tu verdad, Padre amado. Abrirnos los ojos, abrirnos nuestro entendimiento, Padre, para ver el día, para reconocer la hora, Padre, para obrar contigo, Padre amado, para creer tu palabra, Señor, para ser libres del error, Padre. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los presentes. Padre, tal vez hay muchas necesidades, Señor. Tú las conoces, Padre. Yo no las conozco, pero tú conoces, Padre, detrás de, debajo ahí en cada corazón. ¿Qué es lo que hay, Padre? Te pido por ellos, Señor. Te pido por nuestro hermano Elías, que lo guardes donde quiera que se encuentre. Por su familia que queda aquí, Señor, que tú le bendigas también. Padre, por la familia de todos mis hermanos aquí representados, Padre. Que tú también les bendigas, Padre, y les ayudes, Señor. Y por aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú les puedas ayudar, los pueda bendecir, Señor. Señor, nos encomendamos en tus manos en esta tarde. Padre, aquí en el programa de Dios es bien tarde. Y nos acercamos a ti, Padre, buscando socorro, Señor. Buscando consuelo, buscando guianza, Señor. Padre, pidiendo tu protección, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de nuestro Señor lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga esta tarde. Les pido que abramos la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer. Perdón, vamos a leer una escritura y dice en el versículo 12, Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también busquemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a dejarlo ahí. Pueden sentarse, hermanos. Dios es un Dios que Él prueba la fe del creyente, ¿verdad? Dice que todo persona que viene a Dios tiene que ser probada. Eso es, Él siempre hace eso, ¿verdad? Él siempre prueba el creyente, prueba su fe. Dios es así, ¿verdad? Es su naturaleza. Él es así, Él no cambia. Yo soy Dios, dice, yo soy Jehová, y yo no cambio. Él no cambia, Él siempre va a obrar lo mismo, ¿verdad? Él tiene una manera única, particular de hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces él no cambia, Él siempre hace lo mismo. Él prueba al hombre, Él prueba al creyente. Él prueba los corazones, dice el salmista. Dios es el que prueba, dice el corazón. Y dice David que él fue probado por Dios, ¿verdad? Y entonces Dios dio testimonio que Dios encontró en David un hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue porque Dios lo probó. Dios probó a David, ¿verdad? Dios lo llamó, Dios le dio una promesa. Dios lo ungió, ¿verdad? Y Dios estableció su palabra con él. Dios le hizo un pacto con David. Y Dios probó a David en todo, ¿verdad? Dios lo ungió para ser rey, lo escogió para ser rey de Israel. Y entonces él dijo, lo voy a probar a David. Y él lo probó, ¿verdad? De diferentes maneras. Lo probó probando muchas veces su carácter, ¿verdad? Él probó su carácter a ver cómo él iba a reaccionar, ¿verdad? Él a ver cómo iba a reaccionar cuando tuvo al enemigo en sus manos. Y él lo puso ahí en la entrada de la cueva un día, Saúl. Aquel que lo perseguía, que había puesto precio por su cabeza. Y lo puso ahí a dormir, allí en la entrada de la cueva donde David estaba escondido. Era fácil para David venir y de matar a su enemigo. Pero él venció en esa prueba. Él lo venció, él vino y él cortó un pedacito del manto. Y cuando tal vez sus compañeros, tal vez sus soldados, ¿verdad? Porque andaba un grupito con él, decían, es el momento. Ve, que te vengues de tu enemigo. Pero él dijo, ve, lejos esté de mí levantar mi mano contra el ungido del Señor. Ve, él estaba siendo probado, porque el carácter para reinar tiene que ser probado, ¿verdad? Y David estaba mostrando un carácter. Ve, por eso Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Él no iba a buscar venganza, ¿verdad? Él no se iba a llenar de amargura, de odio, de rencor. No, porque él estaba siendo probado. Es tiempo de prueba, ¿verdad? Porque cuando Dios hace un llamado de un hombre, Dios lo va a probar. Dios le da promesas y Dios va a probar si el hombre cree. Si Dios lo quiere usar para algo, Él va a probar si el hombre tiene el requisito de Dios para eso. ¿Verdad? Dice hermano Rahan, si Dios te llama, dice, Dios te va a probar, dice, porque Dios quiere probar, dice, tu fe, para luego, dice, mostrar tu testimonio, dice. Entonces, Él va a probar tu fe, dice, y cuando soportas la prueba, entonces Dios va a usar ese testimonio, dice, para su reino, ¿verdad? Para su honra. Entonces, todo creyente que es llamado por Dios, ¿verdad? Él tiene que ser probado. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Vamos a ser probados y la prueba viene de diferentes maneras, ¿verdad? Ve, un día David, el pueblo lo rechazó, ¿verdad? Y él salió, ¿verdad? Y él, el rey rechazado, David, iba en el camino y un hombre todo increíble allí. Y empezó a proferirle insultos, a maldecirlo, a tirarle tierra, a hacer un montón de cosas cuando él iba ahí en derrota, ¿verdad? Ve con su corazón quebrantado, haber sido rechazado y todo, ¿verdad? Y él iba ahí en esa condición y aquel hombre, ¿verdad? Agravando más su pena. Y esa condición crítica, ¿verdad? Aquel individuo, el enemigo usando a aquel hombre para sacarlo de quicio, para ver si él perdía su integridad, ¿verdad? Para ver si él se quebraba en algún punto, ¿verdad? Pero ve, un hombre que estaba con él le dice, deja que yo con mi espada, yo le voy a volar la cabeza a este hombre. Y David le dice, no, déjale. Dice, ¿qué si Dios le dijo que me hiciera eso? Le dice, qué tremendo, ¿verdad? Un hombre mostrando temple, ¿verdad? Mostrando un carácter, ve. Él era digno de reinar. Ve, y estaba siendo probado, en todo esto estaba siendo probado, ¿ve? Entonces vemos un bonito ejemplo, ¿verdad?, de un creyente conforme el corazón de Dios, ¿verdad? Un hombre ve que él tiene su vista puesta en su Dios. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esa era la vida de David, ¿verdad? Entonces ve, él era un hombre temeroso de Dios. Y él decía, en mi corazón, dice, yo he guardado tu dicho, dice, para yo no pecar contra ti. ¿Qué cosa, verdad? Un hombre que estimaba la palabra, ¿verdad? Que tenía temor de Dios. Esa es la sabiduría. El temor de Dios, esa es la sabiduría, ¿verdad? Y entonces vemos que no es tanto que usted pueda entender un montón de cosas y profundidades, pero es el temor de Dios, ¿verdad? Cuando la palabra realmente pesa bastante en el corazón, ¿ve? Y el corazón ve allí, atesora aquello, ¿verdad? Y no va a permitir que aquella voluntad de Dios sea quebrantada. Entonces vemos cómo este hombre, ¿verdad? Pero ve, otros fueron probados y sucumbieron, ¿verdad? No dieron la medida. Vemos cómo Israel, Dios la sacó de Egipto. Y Dios estaba dispuesto a probarlos. Él los sacó para probarlos, ¿verdad? Él los iba a meter en una tierra, pero él no iba a meter cualquier cosa en esa tierra. Él no iba a meter cualquier cosa en esa tierra. Él no iba a meter un montón de incrédulos, idólatras, gente floja, ¿ve? Gente que no iba a tomar a Dios, que no iba a creer su palabra. Dios no iba a meter ese tipo de gente en su tierra. Dios iba a meter gente temerosa de Dios. De gente que pudiera soportar la prueba, creyente verdadero, ¿verdad? Él es el tipo de gente que iba a meter en esa tierra. Vemos cómo él le dice, ¿verdad? Ya en Éxodo capítulo 8, que lo sacó y dice: ve, yo te lo saqué y lo llevé a aguantar hambre para probarlos. Ellos empezaron a quejarse y a quejarse y decir: mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Y no que estamos aquí en esta caminata y este se volvió hostil, ¿verdad? La cosa. Ve, dice, hay un mensaje que predicó el hermano Abraham que le llamó la reacción a una acción. Ve y dice, Dios hace ciertas cosas para ver cómo vas a actuar, para ver cómo vas a reaccionar. Dios actúa y hace cierta cosa, dice, para ver cuál es tu reacción. Así dice, ¿verdad? Y dice, ve, muchas veces Dios se vuelve indiferente, dice, para ver cuál es tu reacción. Dice, muchas veces dice Dios se hace el olvidadizo, dice, ve, no responde tu oración para ver cuál va a ser tu reacción, ¿verdad? Y entonces Dios lo hace así, ¿verdad? Él es así, ve, porque Él quiere carácter para su reino, Él quiere hijos verdaderos, Él quiere fe perfecta, ¿verdad? Obrando en el corazón, es lo que Él busca, ¿verdad? Creyentes que tomen a Dios en su palabra, ¿ve? Que gente que no vea circunstancias, que vea la promesa, ¿verdad? Si Dios lo prometió, descansar en eso. ¿Ve? El deber del creyente es creer la palabra. ¿Ve? Y Dios va a responder. ¿Ve? La actitud a la reacción a la acción de Dios. ¿Ve? Él es así, ¿verdad? ¿Ve? Vemos como en el horno de fuego, ¿verdad? Cuando Sadrach, Mesach y Dios parecía que no estaba en la escena. ¿Ve? La reacción de Dios, ¿verdad? La acción de Dios, totalmente indiferente. Dios no respondía. Ellos iban en gran debilidad. Ellos iban allí afligidos, quebrantados, ¿ve? Ellos estaban entrando en aquella gran prueba, ¿verdad? Que había sido preparada, porque la hora de la prueba iba a llegar. ¿Ve? Dios tiene eso, ¿verdad? Dios tiene preparado todo. Y vemos cómo parecía que Dios no iba a actuar. Pero Dios dijo, bueno, nosotros sabemos que Dios puede librar del fuego. Ellos creían eso. Pero si no lo librara, dijo, aún así, nosotros no vamos a adorar a esa imagen. Solo al Señor adoraremos. Sí, tenemos un Dios para adorar, el Dios de nuestros padres. Y nosotros no vamos, de todas maneras, no vamos a adorar a otro Dios aparte de Él. Ve la reacción de ellos ante la acción de Dios. ¿Verdad? Y vemos que cuando ellos actuaron así, entonces Dios actuó, ¿verdad? Y vemos cuando ellos, Dios dice, hermano Abraham lo lleva a uno, dice, hasta la última milla. ¿Verdad? Y se lo lleva a uno, dice, hasta el último momento. Esperando la reacción de nosotros, dice. Y si nos mantenemos ahí fieles, dice, inquebrantables en la prueba, entonces Dios actúa, dice. ¿Ve? Y Dios prueba su palabra al creyente. Entonces Dios es así, ¿verdad? Vemos cómo Israel, Dios los probó en el desierto. Los sacó de Egipto y los llevó a unas aguas amargas. A propósito. Estaban con gran sed. Estaban murmurando de Dios. Estaban molestos porque todo les iba mal. ¿Verdad? Molestos, incómodos. Y entonces vino Dios y todavía para grabar la cosa, los llevó a un arroyo de agua, un estanque de agua. Y corrieron alegres que estaba el agua. Y cuando llegan, el agua era amarga. No se podía beber. Es la acción de Dios y la reacción de ellos. Y empezaron a maldecir a Dios. ¿Verdad? A quejarse de Moisés, a quejarse de Dios. Que lo que Moisés les había hablado, que era una fantasía. Que ellos, ¿por qué le habían hecho caso a ese hombre? Mejor hubieran muerto allá de esclavos, sino que salieron ahí siguiendo una fantasía. Que le creyeron a ese hombre. ¿Así? Ellos empezaron a quejarse. Y tal vez aquello ni era cierto, no había tal tierra, no había tal Dios, no había todo eso, lo que tenían es el problemal, un desierto ahí abrasador. Y de paso, aquel estanque amargo. A veces uno quiere que Dios le quite la prueba y que ya lo saque de aquello, y de repente Dios más bien está por socarla más, ¿verdad? Porque a ver, que él quiere sacarlo. Ve, porque lo mejor o lo peor de un hombre, de una mujer, de un creyente, salen las crisis. Y Dios lleva esa crisis para sacar de uno lo mejor o lo peor, ahí se va a ver. Ve, ahí se va a ver. La prueba viene como el fuego que va a probar todo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ve, yo edifiqué, dice, puse el fundamento, dice. Cada uno mire cómo se edifica, dice, unos oro, plata, piedras preciosas, dice, heno, hojarasca. Pero vendrá el día, dice, que va a probar esto, dice, y el fuego lo va a probar. Y lo que permanece es lo que tiene mérito. Lo que no permanece, el que hizo oro, perdón, y plata, eso es lo para que usted destruya el oro. ¿Verdad? Si el oro es probado con fuego. Piedras preciosas, usted pone diamantes allí. No le tiene miedo que venga la prueba. Pero si tiene hojarasca y si tiene heno, ¿verdad? Entonces eso el fuego lo va a destruir. Entonces ves así, ¿verdad? Entonces vemos esas cosas. Ahí están en la Biblia y están con un gran propósito. Ve, cuando nosotros leamos esto, vemos cuál es el propósito de Dios de hacer estas cosas, ¿verdad? Ve, ¿qué me quiere mostrar? Ve, porque lo que estaba haciendo Dios era presagiando el futuro a través de sombras y tipos. Ve, para que el creyente un día viera y entendiera, ¿verdad?, en qué mundo vive, cómo es su Dios. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Verdad? Y entender y no errar como aquello, ¿verdad? Porque todas aquellas vidas y todos esos son ejemplos para nosotros, ¿correcto? Ejemplos para vernos e identificarnos en algún carácter de esos, ¿verdad? Alejarnos de aquellos caracteres, ¿verdad? Que defraudaron la fe, que defraudaron a Dios, ¿ve? Y que provocaron a ira al Señor, ¿verdad? Porque dice, el Señor dice, me provocaron a ira, me enojé contra ellos, dice. Por eso los destruyó, ¿sí? Aunque no les faltó después la comida y todo, pero él los destruyó, él estaba enojado con ellos. Él les dio todo lo demás porque él es fiel, pero siempre ejecutó su juicio, ¿verdad? Entonces vemos cómo Israel fue probado, porque ve todos los testimonios que tuvieron, ¿verdad? Él les abrió el Mar Rojo, él les envió el maná, él lo sanó, lo guardó y todo, ¿verdad? Todo lo que hizo por ellos. Cuando llegó la prueba de la palabra. Y ahí estaba la promesa adelante. Y Dios les dijo, yo les entrego esta tierra. Yo se las entrego. Y ellos empezaron a ver las circunstancias, empezaron a ver todas aquellas cosas. Y ellos no pudieron creer la palabra. Porque ese es el asunto. Lo que está probándose es la fe del creyente en lo que Dios ha prometido. Eso es, ¿verdad? Dios nos está probando a veces, porque nosotros solo somos humanos, ¿verdad? Una aflicción, un problemita, a veces nos hace perder el control. Pero ahí adentro del corazón, ¿ves? Si creemos la palabra, ¿verdad? Dios hizo una promesa, ¿qué tanto la creemos? Si la tenemos tan cierta en nuestro corazón, que sabemos que eso es verdadero y que eso vale la pena, ¿verdad? Y que es fiel Dios para cumplirla. ¿Ve? Israel no pudo creer eso. Y empezaron a ver las circunstancias, ¿ve? Y ellos fueron desaprobados, ¿verdad? Ellos no aprobaron, ¿verdad? Delante de Dios creer la palabra, ¿ve? Y entonces Dios dijo, bueno, ustedes no serán dignos, ustedes no van a entrar. No, esta gente no va a entrar, esto no creen. Y los tiró al desierto 40 años hasta que murieron todos. Y Dios levantó una generación que sí iba a creer, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios lo prueba, ¿ve? Dios hace lo mismo siempre. ¿Ve? Dios llamó a Abraham y le dijo, camina conmigo. Y lo llevó a un desierto. ¿Ve? Mire, Dios no cambia. El creyente que empieza a caminar y toma a Dios en su palabra, empiezan los problemas. Realmente empiezan los problemas. Y entre más celoso él sea de la palabra, más problemas va a tener. Entre más cerca quiera andar del Señor, más problemas va a tener. ¿Seguro? Sí, eso es así. Entonces, ve, él tomó a Abraham. Camina conmigo, le dice. Y Abraham fue fiel. Dijo, yo adoraré a ese Dios. Él es real para mí. ¿Verdad? No estaba siguiendo alucinaciones de su mente. Era tan real, ¿verdad? Dios le hablaba a Abraham en cierto canal, ¿verdad? Y él allí sabía que era verdadero. Y vemos, lo llevó al desierto. Allá las cosas eran difíciles. ¿Ve? Difíciles, ¿verdad? Y él llevaba a su sobrino Lot. ¿Ve? Pero Abraham un día, ¿verdad?, las cosas se pusieron difíciles y Lot dijo, no, yo no puedo seguir aquí. Yo aquí en este desierto, yo no miro futuro. Con este viejo, yo no le veo futuro. Tanto tiempo tenemos de andar, que lo sacó Dios, y esto, y aquí, yo no le veo mucho. Yo tengo que hacer algo por la vida. Tengo que ver qué hago. Tengo que alcanzar algo en este mundo. Y él empezó a ver allá a Sodoma y Gomorra. Allá había negocio. Allá se movía el dinero. Allá había mucha prosperidad. Allá había agua bastante. Allá habían alimentos. Habían buenos vestidos. Habían fiestas. Habían buenos comedores, buenos alimentos. En el desierto no había nada de eso. Allá solo estaba un hombre siguiendo una promesa. Y él empezó a pesar esas cosas. Y él dijo, no. Y empezaron los problemas. Siempre pasa eso. Alguien va a buscar una excusa en algún momento para separarse. Eso va a llegar. La gente la va a encontrar. Si alguien busca una excusa, la va a encontrar porque el enemigo le tiene un montón, ¿verdad? Y los halló la excusa, se pusieron a pelear ahí los siervos de este, peleando con las ovejas del otro, y problemas empezaron a surgir. Yo no, pues entonces le dije a Abraham, escoge para dónde vas a agarrar. Si querías agarrar para allá, yo voy a agarrar para allá. Si vas a agarrar para allá, yo voy a agarrar para allá. Escoge. Y él ya tenía eso allí, dijo, yo me voy por estas llanuras, aquí está mejor, hay pastos y hay. Y se fue yendo y llegó a Sodoma. ¿Verdad? Abraham se quedó fiel, creyendo la palabra. ¿Verdad? Ve, Dios lo pone como el padre de la fe. Dios lo pone ahí como un hombre, ¿verdad?, que no dudó la palabra, ¿ve?, sino que la creyó, ¿ve?, y contra esperanza él se fortaleció, porque ya estaba viejito, ¿verdad? Y vemos cuando Dios le dio la promesa, un día vino una gran prueba, porque va de prueba en prueba. La cosa viene de cosas pequeñas, de una manera, de otra manera. Pero ve, un día llegó y le dijo Dios a Abraham, Abraham, ahora quiero que me entregues a tu hijo. Era una prueba grande, ve, era una prueba grande. Dios estaba llevando al límite a Abraham, porque Dios quería hacer un pacto con Abraham. Dios quería bendecir a Abraham. Dice el hermano Abraham, poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba, ¿verdad? Poseyendo todas las cosas. Pero eso viene después de la prueba. Y Abraham lo llevó al límite, ¿verdad? Y le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Crees mi palabra? Sí, la creo. Pero yo ahora te pido que lo hagas. Que quites toda evidencia de que yo te voy a cumplir mi promesa. Dios le dijo que en Isaac le iba a dar descendencia. Y Dios había sido fiel en proveerle a Isaac. Y ahora le dice que destruye toda evidencia. Qué cosa, ¿verdad? Pero Abraham sabía que él era poderoso para resucitarlo, dice. Por eso él dijo, yo y el muchacho vamos a subir y yo y el muchacho vamos a bajar. Ese es el creyente, ¿verdad? Había algo poderoso en Abraham, ¿ve? Y Dios estaba probando eso y era fe. Abraham era un hombre de fe. La fe en el creyente es un gran poder. El que cree es un gran poder, es un todopoderoso. Esa fe sostuvo a Abraham, ¿ve? Esa fe era algo que estaba bien anclado y lo sostuvo en el momento de la prueba, porque Dios estaba probando la prueba. Vemos cómo Dios, usted ve ahí en la Biblia un montón de ejemplos. Dios agarró a Job, por ejemplo. Sí, Dios visitaba a Job. Dios miraba cómo Job tarde y mañana hacía aquel sacrificio, el holocausto. Él sabía cómo los muchachos, dice hermano Abraham, cómo los muchachos son, dice. Ellos son bien inquietos, dice. Ellos andan ahí experimentando. ¿Ve? Y él sabía que en algún momento sus hijos podían hacer algo indebido. Entonces él todos los días estaba ofreciendo un holocausto por causa si los hijos hacían algo indebido. ¿Ve qué cosa, verdad? El creyente, ¿ve? Qué bonito eso. Un padre de familia orando por los pecados de sus hijos. ¿verdad? Un padre de familia intercediendo, un pariente redentor, ¿verdad? Un verdadero sacerdote en la casa. Y entonces, porque eso es el padre de familia, ¿verdad? Y entonces viene y este hombre hacía eso constantemente y Dios lo observaba. Dios miraba y entonces Dios un día hizo alarde delante de Satanás. Dios probándolo, ¿verdad? Dios sonsacando al diablo. ¿Ve? Y lo primero que hace, le dice, ajá, ¿no has contemplado mi siervo Job? Mira qué hermoso. ¿Cómo cree mi palabra? ¿Verdad? Y ve cómo Dios es, ¿verdad? Dios haciendo alarde de su hijo, ¿verdad? Qué cosa más bonita, ¿verdad? Que Dios encontrara en nosotros ese tipo de personas. Que Dios te pueda decir, ¿verdad? El diablo, ¿no has visto ahí a fulano de tal? ¿Ve? Y el diablo le dijo, ah, ¿cómo no? Y tú lo has bendecido. Así como no. Pero vemos cómo Dios estaba haciendo eso. ¿Ve? Dios estaba probando la integridad de Job. ¿Ve? Dios estaba probando su carácter. Dios estaba probando su fe. Dios quería hacer algo con Job, ¿verdad? Llevarlo al límite para hacer una gran obra con Job. Seguro. Dios quería anclar bien, ¿ve? Que él captara bien la visión, ¿verdad? De la resurrección. Y ver todas esas cosas, que él conociera bien a su pariente redentor. Y esas son las pruebas las que producen eso. Perfeccionan al hombre. Sí, la fe perfecciona. La prueba, quiero decir, perfecciona. Entonces vemos cómo lo llevó. Y usted sabe, Job, toda la historia, ¿verdad? Y entonces Dios es así. Dios es así. Siempre es así, ¿verdad? Dios probó a Israel muchas veces. Muchas veces Dios los probó. Dios los probó por los profetas. Él les trajo su palabra, ¿verdad? Y él los probó. Dios los probó, ¿verdad? Y ellos no creyeron su palabra. Pero siempre había un grupito ahí que creía. Y con ellos el Espíritu Santo levantaba bandera, ¿verdad? Y entonces él probaba y perfeccionaba un grupo. Siempre la palabra no regresa vacía. Ella va a producir siempre aquello por lo que fue enviada. ¿Ve? Dios da su promesa y viene la prueba. Después de eso, para probar el creyente, ver si es digno de poder arrebatar la promesa. Siempre ha sido así, Dios no cambia. Dios no cambia, ¿verdad? Entonces vemos cómo es, ¿verdad? Yo pienso como aquella mujer sirofenicia, usted recuerda, ¿verdad? La historia. Y le iba gritando a Jesús, ¿verdad? Y él no le hacía caso. Y hijo de David, hijo de David, hijo de David, todo el camino. Y los discípulos empezaron a decirle, Señor, esa mujer. Él no, como que nada, pues. Cuando ella dijo, Señor. Entonces él se detuvo. Y parecía, pues, que él ya iba a darle cariñosamente, ¿verdad? A atenderla. Y no, él la sacudió hasta donde topó. Y le dijo, no está lícito dar el pan de los hijos a ustedes los perros. Y vemos cómo aquella fe se movió, aquella fe. Y dijo las cosas correctas y tomó la actitud correcta y arrebató la promesa, desarmó la cosa. Y le dijo el Señor, grande es tu fe, mujer. Pero es que, ¿por qué le dijo que es grande? Porque él sacudió la cosa para que se mostrara esa fe. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo es, ve? ¿Cómo Dios lo hace? Y cómo el creyente, esa simiente elegida, no tropieza. No tropieza porque es gente de fe. Es gente que entiende. Es gente que toma la actitud correcta. Es gente que no se humilla ante la palabra. Así en el sentido de ¿cómo decirle? No se humilla ante no le causa, pues, herida. Bienaventurado dice el que no encuentre tropiezo en mí, dice el Señor, ¿verdad? ¿Ve? Ellos se humillan ante el Señor, claro, son humildes en su presencia. ¿Ve? Y ellos reciben la palabra, ¿verdad? Pero vemos cómo no se ofenden, quiero decir, ante la palabra, es la palabra que quería usar. ¿Ve? Ellos no se ofenden. No se ofenden. Fe no se ofende. No, fe más bien haya la llave. Y el Señor siempre lo hace así. Dios va a probar tu fe para usar tu testimonio. Sí. Así es, hermano Abraham. Dios va a probar tu fe para luego usar tu testimonio. Él necesita tu testimonio. Él necesita testigos. Seguro. Testigos de que cree en su palabra. Testigos de que Dios es veraz. Pero Él va a probar la fe. ¿Verdad? Para usar tu testimonio. Entonces vemos cómo encontramos esas cosas en la Biblia. Marta, usted sabe, le dijo, le mandó a decir, ve, nuestro hermano murió. Ven, Señor, nuestro hermano está enfermo, le decían. Y mandó mensajeros y él hizo como que nada y se fue más adelante todavía, más lejos. Y le dijeron, pues llegaron donde Marta, tal vez el hombre dijo, ¿le dijiste? No, pues si yo le dije que el Lázaro estaba enfermo, pero ni me paró bola. ¿Sí? Él no me hizo caso, yo le dije, ¿le dijiste? Sí, le dije. ¿Y cómo le dijiste? Le dije así, así, así. ¿Y qué hizo él? Me hizo el desentendido y se fue más lejos más bien. ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿verdad? Jesús desentendido. La acción de Dios, a ver la reacción del creyente. Pero él lo tenía todo ordenado, ¿verdad? Cuando ya le mandaron a decir, Lázaro ya murió. Él estaba más lejos todavía, Lázaro ya murió. Bueno, dijo, está cheque, hoy sí ya podemos volver. Él dijo, no, Lázaro no ha muerto. Vamos a despertar a Lázaro, dijo él. Lázaro, el creyente no muere, ¿verdad? Ve y para... Entonces él llegó y dijo, Marta, Señor ha venido, te habla. Y ella va, no se ofendió, le dijo, Señor, si tú hubieras estado, nuestro hermano no hubiera muerto. Ella no vino a reclamarle con que así nos paga, ¿verdad? ¿Cómo te he servido? Y así me pagas. Se resintió, no te vuelvo a hacer un servicio. ¿Ve? ¿Ve qué cosa, va? Pero ella no hizo eso. ¿Ve? Señor, si tú hubieras estado, nuestro hermano no se hubiera muerto. ¿Eh? Pero entonces vemos cómo aquella cosa, siendo sacudida, aquella fe, ¿verdad? Ahí salió algo hermoso, ¿verdad? ¿Eh? No, tu hermano vivirá, le dijo él. Y él, no, yo sé, le dijo ella, que él va a resucitar allá en el día. Pues no, 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 yo soy la resurrección y la vida. Le dijo, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Dios probando, sacándolo, ¿verdad? La reacción de la persona a una acción de Dios. ¿Verdad? Dios probando la fe. Te vemos cómo esas cosas son, ¿verdad? Ahora ve, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Leímos allí, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que soporta la prueba, soporta la tentación, ¿verdad? Porque después de hacer soportar la prueba, ¿verdad? Él recibirá la corona de vida. Y vemos cómo allá leímos otra escritura de Apocalipsis, de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Y ve... Traigámoslo aquí ya a nuestro día, ¿verdad? Ya hemos visto bastante allá del pasado, pero veamos aquí dónde estamos. Siempre en cada edad ha habido grandes pruebas, en todas las edades, ¿verdad? Ha habido pruebas y los creyentes han vencido en todas las edades. Pero el Señor está hablándole de un tiempo tremendo, de un tiempo de prueba. Eso trasciende aún más allá de todas las pruebas que hubieron. Iba a ser un tiempo más peligroso. Es un tiempo donde la prueba iba a ser estar más elevada. Donde se iba a ocupar más fe que todas las edades. ¿Qué cosa va? Y a venir en un tiempo, en el fin del tiempo, donde se iba a necesitar fe más elevada que todas las edades para poder vencer. Por eso Jesús, cuando está yendo a la cruz, Él se pregunta, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, ¿hallará fe en la tierra? Él no lo está diciendo así por decirlo, lo está diciendo por al ver la condición en la que esa gente iba a vivir, ¿verdad? Ellos iban a vivir en una condición tan tremenda que se iba a ocupar una fe tan grande para poder vencer, ¿sí? Se iba a ocupar fe, la mejor fe, ¿verdad? Sí, la mejor fe. Usted sabe, como dice el Señor, el mejor vino se sirve al final, ¿verdad? Pues así lo hizo el Señor. ¿Verdad? Porque para este tiempo Él predestinó una fe perfecta en sus promesas, fe perfecta en la palabra perfecta. Y Él prometió esa fe perfecta en la palabra perfecta para un grupo en el tiempo del fin, en el tiempo de la gran prueba. ¿Sí? ¿Ve usted cómo el mundo ha venido cambiando? Los cambios han sido así rápidos. El mundo ha venido cambiando, cambiando en todo sentido, ¿verdad? Ve, todo cambió, ¿ve? Por ejemplo, hermano Rahan predicó un mensaje que llamó la invasión a los Estados Unidos. ¿Cómo entró sutilmente en Estados Unidos la invasión? Invadió los púlpitos, dice. Invadió las escuelas. Invadió los tribunales de justicia. Invadió los hogares, ¿sí? Invadió las familias y lo destruyó todo. ¿Ve? Ahora Estados Unidos y bueno, ahora el mundo entero, ¿ve? Es un caos, dice, es una anarquía. Es una anarquía, es un tiempo de engaño, es un tiempo donde el poder de engaño del enemigo iba a ser perfeccionado. Iba a ser perfeccionado. Era un tiempo donde la diferencia entre la verdad y la mentira iba a ser tan mínima que si fuera posible iba a engañar al elegido mismo. La Escritura lo dice así, ¿verdad? Iba a ser un tiempo tan tremendo que iba a ser difícil vencer. ¿Por qué? Difícil vencer por el poder del engaño. ¿Ve? Antes, pues, usted solo tenía que confesar el nombre de Jesús y usted lo tiraban allá a las arenas y lo comían los leones. Pero entonces el enemigo fue cambiando. ¿Ve? Él fue cambiando. Y la manera de matar hoy la ha perfeccionado, ¿verdad? Él no va a negar la palabra del Señor. Él no va a presentarle una oposición así abierta. Él viene de una manera sutil, ¿verdad? En todo sentido. ¿Ve? Y entonces, ¿ve? Dice el hermano Abraham, hay un mensaje que él predicó, el Edén de Satanás. ¿Ve? Y cómo dice que la novia fue puesta ahí en ese tiempo, ese grupito llamado fuera, es en ese tiempo, dice, en justo en el Edén de Satanás. ¿Para qué lo hace él? Dice allí. Para probarla a ella, dice. Dice, ella es puesta, dice, en el terreno de prueba, dice. Qué cosa, ¿verdad? Y entonces a veces no lo consideramos bien nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos la novia, somos esto, nos vamos en el rapto y somos creyentes y guardamos nuestro testimonio y cosas así. Pero veámoslo por la Escritura y veamos que nuestros ojos se abran. ¿Cuál es el mundo en que vivimos? ¿Verdad? ¿Cuál es el mundo en que vivimos? Pero dice el hermano Rahan que el enemigo se iba a sentar en el trono de Dios y se iba a hacer pasar por Dios. Iba a ser adorado como Dios. Y vemos cómo dice que es el príncipe, ¿ve? El príncipe de los aires, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y usted lo ve por todo el mundo. ¿Ve? Cuando la religión, la adoración, todo el mundo adora. Todo el mundo es creyente. Todo el mundo es cristiano. Vivimos en Latinoamérica, pues aquí es cristianismo, ¿verdad? Y aquí todo el mundo es cristiano. Y entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente es arrastrada por esta doctrina. Es arrastrada por esta otra doctrina. Unos agarran este camino, otros agarran este camino. Otros no avanzan para ningún lado y se quedan estáticos. No saben qué hacer. Otros no saben lo que Dios está haciendo. Y están paralizados. ¿Verdad? Y están paralizados. ¿Ve? Entonces vemos cómo vidas agarran por aquí, iglesias agarran por aquí y por allá. ¿Verdad? ¿Por qué? De alguna manera son seducidos. Son seducidos. Ahora, todo esto estaba presagiado en la Biblia, ¿cómo iba a ser? ¿Eh? Y en ese tiempo, justo en ese tiempo, el Edén de Satanás, cuando Satanás se ha entronado, él opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de error, y el espíritu de error es tan parecido, ¿verdad?, al espíritu de Cristo, al espíritu de la verdad. Entonces, a veces tenemos que ver bien estas cosas, ¿verdad? ¿Ve? Porque ve, nuestra fe va a ser probada hoy. Y nuestra fe está siendo probada hoy. Dice el hermano Abraham, dice, usted no puede salir ya a la calle, dice, sin ser expuesto, dice, ante toda la seducción que tiene Satanás, dice. ¿Ve? Tiene desnudez por todos lados. Porque estamos en un tiempo de prueba. Estamos en un tiempo de prueba. Dios puso aquí un grupo de gente para probarlo. ¿Sí? Para probarlo, para ver si son dignos de poseer la promesa. Porque, ve, para ver si tienen el carácter para sentarse en su trono. ¿Ve? Dice que llegó el tiempo de la promesa, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Dice, pero eso no fue para las edades, dice, porque no había llegado, dice, las edades pasadas. Porque todavía no había llegado la prueba, dice, para esa promesa. Pero la escritura presagiaba la prueba para esa promesa, ¿verdad? Era un tiempo tal que el hombre tenía que combatir contra un montón de cosas. Vivimos en un mundo hostil totalmente, engañoso y seductor. Los jóvenes, las jóvenes, las mujeres. Y usted se fija hoy, todo el mundo, y a medida que va pasando el tiempo, los valores se van invirtiendo más y más y más. Antes era una alarma ver una mujer que saliera a la calle con minifaldas. Era una alarma, usted sabe. Muchos que tal vez vivimos allá en el campo, eso allá era una cosa que toda la aldea o el pueblo se alarmaba. Y a esa persona era tildada como prostituta o algo así de la vida alegre, decía la gente, ¿verdad? Porque era una persona que realmente era una alarma. Pero ahora usted en las pantallas de televisión, en las pantallas de las computadoras, en los anuncios del periódico, en los anuncios de la calle, las niñas jovencitas, viejas y de todo, desnudas en la calle. ¿A dónde ha llegado, verdad? Y dice, el creyente está en medio de todo eso. Y hay gente que lo mira ya normal todo eso. Normal. Normal. Sencillo, normal. ¿Verdad? ¿Por qué lo mira normal? Porque de alguna manera el corazón fue seducido. De alguna manera ha sido conquistado el corazón. De alguna manera el enemigo ha logrado invertir los valores. Y ya se ve normal. Mire, el homosexualismo era una cosa, una tragedia, una alarma. Ahora no. Ahora tiene derechos. El orgullo gay le llaman hoy, ¿verdad? Ellos se enorgullecen de ser como son. Y la sociedad les aplaude. La alta sociedad les aplaude. Hollywood le aplaude. Europa aplaude. La ONU aplaude. Todo el mundo aplaude. ¿Ve? Porque ¿qué? ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo ese espíritu de error entró? Y cambió la mente de la gente. Cambió la mente de la gente, ¿verdad? Y entonces, ve, ¿qué es lo que piensa hoy el creyente? Ir a la iglesia y ser una buena persona. Y para él eso es. Pero él no mira la experiencia pentecostés, ¿verdad? Él no mira lo que Dios prometió hacer hoy. Él está conforme. ¿Por qué está conforme? ¿Por qué siempre que oye él no atiende el llamado? De alguna manera ha sido seducido. El poder de engaño es tremendo. Es tremendo. El poder de engaño llega a un punto que la persona cree estar correcta cuando no lo está. ¿Verdad? Y en esa edad, en esas circunstancias, Dios puso un grupo de gente, los llamados fuera. ¿Verdad? Los llamados fuera. Leamos aquí una escritura que el hermano Graham también la cita aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, creo que es 17. Apocalipsis, capítulo 17, vamos a ver si la hallo. No la anoté, pero está donde dice que ella se hizo albergue. Apocalipsis 18, perdón. Y guarida de todo espíritu inmundo. ¿18:2? Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Ve? Esa es la condición del mundo, la condición del sistema religioso en que esa novia, en medio de todo eso, ella es llamada afuera. Ella es llamada afuera, ¿verdad? Ella no es llamada ¿ve? Porque ella está allí, pero no es de allí. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, ¿verdad? Aunque estaba en el mundo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes, ¿verdad? ¿Ve? Ese es el asunto. No te pido que lo saques del mundo, pero que lo guardes en el mundo. Es la oración del Señor. Padre, te pido. Porque él tiene en su corazón eso. ¿Verdad? Él ve el entorno, él ve la influencia. Mire, mire la gente. Ve, pero otra vez, la fe está siendo probada. Ve, antes la gente era bien celosa al principio. Las hermanas bien celosas. No se cortaban su cabello. No se lo cortaban. Pero ahora, un montón de gente se lo corta. Y viene bien fácil, bien seductor. ¿Sí? ¿Se te va a ver más bonito? ¿Tienes quemadas las puntas? Cosas así. ¿Ve? ¿Pero qué? La prueba de tu fe está siendo probada. Dios está probándolo. Dios pone el crítico. Dios pone el seductor ahí. Dios lo permite. En medio de toda esa cosa, está siendo probado el creyente. Ahí en medio de todo eso. Mire, el tipo allá, cuando usted sabe, Dios hace eso. Un día Dios estaba lidiando con Gedeón, ¿verdad? Usted recuerda esa historia. Entonces ve, había un montón de gente y le dice el Señor, mira, tenés muchos aquí. Yo te los voy a probar, llévalo a las aguas, yo te los voy a probar. Y él ahí lo probó a la gente. La gente no sabía que estaba siendo probados. Pero él solo calificó a 300 ese día y la multitud fue descalificada. 300 le probó, aprobaron la prueba de Dios. ¿Ve? Solo Gedeón sabía lo que estaba pasando. Dios le dijo a Gedeón, mira, observa. El que veas cómo toma agua, si lo hace así, asá. Si se inclina ahí a beber ahí como, ese no, le digo. Pero si se mantiene ahí, le dice, bebiendo diferente a ese. Apártalo. Solo 300 lo hicieron. Pero Dios estaba probando. Dios estaba probándolo, ¿verdad? Ve, y Dios está probándote hoy. Dios me está probando a mí. Dios está probando a todos. Ve, Dios presenta todo ese mundo hostil, seductor. A ver si vamos a apartar nuestra vista. Los jovencitos, Dios les presenta, el enemigo les presenta un montón de seducciones. Porque estamos siendo probados. Y si Dios nos puso aquí es porque Él tiene confianza en nosotros y Él nos dio su palabra. Él predestinó, dice una novia, dice, para no errar como Eva, dice. Dice que Eva erró. Seguro. Eva fue seducida. Ella fue seducida a hacer algo incorrecto, a creer algo de una manera diferente, a menospreciar un poquito la palabra del Señor. Dios meyó ahí el temor de Dios que ella debía tener. El enemigo meyó eso allí, hizo un agujerito ahí. Y ella dejó caer un poquito la guarda, ¿verdad? Y ella dijo, bueno, puede ser cierto. Dios es bueno, Dios me va a perdonar. No, Dios no es así, Dios no es así. Si él le dijo que le iba a castigar, si hacía algo así, Dios le iba a cumplir eso. Dios no es así como la gente piensa. Hoy hago esto y mañana le pido perdón a Dios. Eso no funciona así. No, Dios lo está probando. Dios lo está probando a todos. ¿Ve? Dios está probando nuestra fe, nuestra lealtad, nuestro carácter. Buscando una novia, ¿qué es lo que dice el hermano? Buscando carácter, dice, y él lo va a encontrar. Él lo anda probando, buscando a alguien para encontrar ese carácter. ¿Cómo lo va a encontrar? A través de la prueba. Es un mundo, hermano, donde usted hoy puede hacerse millonario si quiere rápido, pero tiene que hacer un montón de cosas un poco chuecas. Mire, los políticos sucumben. Llegan a esas grandes empresas o a esas grandes instituciones del Estado con todo un presupuesto a sus manos ahí para que lo hagan y deshagan. Y empiezan ellos a apartar aquí y apartar allá y apartar aquí. Así es, ¿verdad? Sí, es bien difícil, es un tiempo de prueba. Es un tiempo de prueba. Pero él, en ese tiempo de prueba, él va a perfeccionar algo. Él va a perfeccionar. Ella fue puesta allí. Fue puesta allí. Piensen eso. Porque cuando yo digo ella, estoy poniendo su nombre ahí. ¿Sí? Nosotros fuimos puestos allí. Nosotros fuimos llamados a salir de en medio de eso, pueblo mío. Salir de en medio de eso, pueblo mío, que esas cosas no carguen el corazón. ¿Cómo la gente, verdad, se van por las modas, por la influencia de esto? La gente, sí, muchos creyentes, ellos quieren ser como los familiares que son incrédulos. Pertenecer a los grupos sociales y tener parte allí, andar abrazado con este, abrazado con el otro. Tu fe está siendo probada. Sí. El que me ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está allí, dice. Está siendo probado. Van a venir todas esas cosas, van a venir, ¿ve? Todas esas cosas. El enemigo va a tirar todo lo que tenga a su alcance porque Dios se lo ha permitido. Porque Dios así lo quiere hacer. Porque Él quiere probar su gente. Él la puso a ella ahí en los ácidos de la prueba. Sí. Y va a venir de toda manera. Él va a probar tu fe a ver si crees verdaderamente. A ver si no has malentendido la promesa. Eso lo hizo con Abraham. A ver si no había malentendido la promesa. ¿Verdad? ¿Eh? Él probó en David su carácter. Él probó a Moisés. Él probó a todos los ha probado Él. ¿Verdad? A todos los ha probado Él. Él probó a Jesús. Sí, cuando el Espíritu Santo vino, dice, lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y probado. A ver si daba la medida. ¿Ve? Y entonces, sí, dice la Escritura que Él fue probado en todo, dice la Escritura. ¿Ve? Y si Él fue probado en todo, quiere decir que también nosotros tenemos que ser probados. Si Él lo probó. ¿Verdad? Ahora ve, la cosa es qué actitud vamos a tomar. Quiero leer algo de la prueba de este día. A veces no nos damos cuenta, hermano, de las cosas que están pasando. Ve, quiero hablar de esa hora de la prueba. Son cosas que vienen, hermano, progresivamente. Las cosas no vienen así de un solo. ¿Sí? Mire, un día Dios le dijo, porque veamos los tipos, nosotros solo veamos los tipos. Ve, Dios envió su palabra, Dios envió allá a Jeremías, Dios envió a sus profetas, ¿verdad? Y Él les dijo lo que debían de hacer, que tenían que volver su corazón a Dios. Él lidió con ellos. ¿Ve? Él lidió con ellos, pero ellos no tomaron el llamado, ¿verdad? Y ellos no recibieron la palabra. ¿Ve? Ellos no iban a tomar a Dios, ¿ve? Y dejar aquello, y dejar lo otro. Vemos ahí cómo Dios lidió con un rey, ahí usted sabe. Y el tipo no pudo. Al principio quiso hacerlo y después sucumbió, ¿verdad? Dijo, él empezó a dejar libre a toda aquella gente, a abrir las cárceles y hacer justicia, pues. Tenía un montón de gente ahí presa, pobres y cosas, haciendo cosas terribles que habían hecho. Y él empezó a hacer justicia, ¿verdad? Pero después las presiones y todo volvió a lo mismo. Pero en ese tiempo Dios les había dicho que venía esa hora. ¿Ve? Y allí estaba acercándose Nabucodonosor. No vino así de un día para otro ya, no. Él empezó a mover sus campamentos. Él empezó a mover ejércitos. Él empezó a acercarse. Él empezó a tomar posiciones estratégicas. Porque las cosas vienen. No vienen hacia lo loco. El enemigo lo hace con una gran estrategia. Él iba a hacer una operación que no les iba a dejar raíz ni rama. Sí, ese hombre no les iba a dar una oportunidad a nadie en Israel. Él venía, un guerrero. Así son esas gentes. Y él empezó a mover ejércitos, empezó a mover un montón de cosas, y empezó a hacer campamentos alrededor de Jerusalén, cerquita. Él empezó a mover ejércitos, a mover abastecimientos, alimentos, comidas, armas, equipos, gente. Y empezó a moverse. Israel empezaron a afligirse, empezaron a entrar en tensión. Pero no tomaron en cuenta a Dios. Y la hora vino cuando entró y los destruyó. Pero un grupito de ellos Dios los guardó en esa hora la prueba. Vemos cómo allí estaban esos jóvenes que después fueron trasladados allá y fueron puestos en el palacio. ¿Verdad? Sadrach, Mesach, Abednego, todos esos, ahí estaban. Esa gente Dios la guardó. Pero ve, cuando ellos fueron a Babilonia, ellos fueron probados también en Babilonia. Y les dijeron, ahí les sirvieron los grandes banquetes. ¿Sí? Eso es lo que hacen, ¿ve? Le ofrecen un montón de cosas. Le ponen la vida fácil. ¿Sí? que sea popular. Y le puso aquel gran banquete ahí, que comieran carnes de todo tipo, bien arregladas, bien adobadas, vinos y toda cosa. Y dijeron ellos, no, nosotros no vamos a comer de esto. Era su fe, la que estaba siendo probada. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a comer de esto. Y vinieron las presiones, y ellos no, dijeron, y empezaron ellos a hablar ahí con el hombre. Prueben, le dice, un tiempo, y denos solo legumbres y agua. Prueben. Y así fue. Dios los guardó en ese tiempo. Y así va, Dios siempre fue guardándolos. Entonces ve, cuando Jesús vino y predicó su palabra y probó a Israel, ellos no creyeron su palabra, no la recibieron. ¿Ve? Y vino aquella gran prueba que venía. Pasaron los años, ellos rechazaron la palabra. ¿Ve? Pero un grupito fue tomado, un grupito fue sellado, ¿verdad? Y viene y aquello empezó a moverse. No fue Tito el que llegó. Se llamaba Vespasiano, un gran general romano. Y él empezó a sitiar Jerusalén. Y los tenía bien apretados ya. Bien apretados. Sí, él estaba determinado que los iba a aniquilar. Pero en eso llegaron las noticias de Roma que él se moviera para Roma. Y lo hicieron emperador a ese hombre. Porque allá había caos allá y necesitaban poner otro. Entonces él llegó, el emperador, y mandó al Tito. ¿Verdad? El hijo, porque tenía que ser un príncipe. La escritura decía un príncipe, no decía un rey. Y él era un príncipe, ¿verdad? Entonces la escritura era precisa, ¿verdad? Y entonces, pero llegó la hora de la prueba. Llegó ese momento que los envolvió a todos. Se escondieron en el templo. ¿Verdad? Allí corrieron al templo. Pero ya no era tiempo. El tiempo cuando la palabra vino los estaba probando a ellos. Y en ese tiempo tenían que decidir si creer la palabra, rendir su vida a la palabra. Ese era el tiempo de la prueba para ellos, para ellos ser aprobados por Dios, porque si no venía lo otro, para juzgarlos por aquello que habían hecho. ¿Ve? Entonces estas cosas las vemos ahora. Ve, este día, porque aquellos solo eran tipos de lo que iba a pasar en este tiempo. Sí, sombra, ve, siempre es lo mismo, siempre sucede lo mismo. Dios nos envió un mensajero, pero no solo era un hombre, un profeta. Dice la gente, Dios envió un profeta. No, hermano. La gente dice, sí, yo he oído en este mensaje, la gente, Dios nos envió un profeta. No. El Señor mismo descenderá del cielo. Dios envió un profeta. No, el Señor mismo descenderá del cielo. Él mismo. Sí, era un hombre, sí. Y era un profeta, sí. Y era el Elías, sí. Pero era el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Ve? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Y luego de voz de mando, el Señor mismo con voz de arcángel. ¿Ve? No es, es el Señor mismo descenderá del cielo. Y entonces ve, él está, ¿qué tiempo, verdad? La segunda venida. ¿Ve? Para probar. ¿Ve? Pero vemos cómo todo lo que va tornándose y todo lo que va tornándose, las religiones uniéndose en contra. ¿Para qué se están uniendo? ¿Ve? Para hacerle oposición a la palabra. ¿Sí? Uniéndose. Quiero leerles algo de este mensaje. En el libro este de las edades de la iglesia, el hermano Abraham habla de la prueba. Y habla de estas cosas que he estado hablándoles. Y bueno, esa escritura que leímos, ¿verdad? De la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Dice el hermano Abraham que como una edad se traslapa a la otra, dice. Y realmente dice esta escritura, dice, es para el tiempo del fin, dice él. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, quiero leerla. Dice, él continúa diciendo, porque has tomado mi palabra y la has vivido. Y como resultado, eres paciente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice, aquí vemos nuevamente la traslapación de las dos edades. Porque esta promesa tiene que ver que ver con el fin de la época gentil, la cual culminará en la gran tribulación. Ahora mire, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. Si ese fuera el significado, entonces diría eso, pero dice más bien, te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios, y sin embargo, del punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante y tan vivificante que engañará al mundo. Solamente los escogidos no serán engañados. ¿Verdad? Dice, la prueba vendrá de la siguiente manera, dice. Dos puntos, escúchela bien. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, dando cumplimiento, entre paréntesis, a la oración de Cristo, que todos seamos uno. Llegó a ser tan poderoso políticamente que presiona al gobierno para causar que todos se unan con él, con el movimiento ecuménico, entre paréntesis. Si no directamente, entonces a través de adherencia a fundamentos establecidos como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. Dice, los grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios, etcétera, hasta que pierden todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades, sino en la mayoría de ellas, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Es en Estados Unidos, en el tiempo que él está predicando. Para llegar a ser capellán hoy día en el servicio militar y los hospitales, etcétera, casi es obligatorio ser reconocido como aceptable entre los grupos ecuménicos trinitarios. A medida que esta apertura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová, pero los escogidos no serán engañados. Dice, además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida de que este movimiento llegue a ser la imagen edificada a la bestia. ¿Ve? En otra parte dice él, ¿verdad?, que como comenzó en Edén, como una semilla, ¿verdad?, y llega a una perfección en este tiempo, ¿verdad? ¿Ve? Así también dice la simiente del árbol novia, ¿verdad? Comenzó allá en Pentecostés, ¿ve?, y cayó a tierra y luego se levanta y vuelve a esa perfección, ¿verdad? Ahora dice, ¿ve?, porque el sistema eclesiástico, dice, llega a ser imagen edificada a la bestia. Los santos habrán subido en el rapto, dice, cuando comience, dice, a apretar. Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero. Porque el sistema eclesiástico, la unión de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa, o los matará por medio de negarles el privilegio de vender y comprar, por lo cual ganarían su vivienda. Esto se llevará a cabo muy sencillamente, porque a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro, los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles, en el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar todo el papel y de mandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos estarán atrapados y entrarán en la alianza. Y la iglesia ramera tomará dominio del mundo entero. Esas cosas van pasando. Leyes están en las naciones. Nosotros tenemos un montón de leyes. Un montón de leyes. Tenemos la ley antimaras, la ley de, le llaman la asociación ilícita, ¿verdad? La ley de las religiones. Aquí está la ley de las religiones, ¿verdad? Y un montón de cosas que están, leyes están. ¿Ve? Pero, ve, un día Israel fue probado allá, ¿verdad? Con Elías. Y vemos cómo estaba ahí con Micaías, acá Josafat. Y ahí estaba la prueba de la palabra, ¿verdad? Si la palabra de Elías iba a cumplir o no. ¿Y cómo es que se iba a cumplir la palabra de Elías? Cuando Elías había dicho todo lo que iba a pasar. ¿Y cómo Jezabel se la iba a lamer la sangre de Jezabel los perros? ¿Y cómo Acab iba a terminar? Y todo, ¿verdad? Entonces todo ese escenario estaba, el mensaje de Elías lo había dicho. Pero había un hombre que se llamaba Micaías, que tenía temor de Dios en su corazón. La fe de Micaías estaba bien robusta. Micaías había llegado a un punto, había caminado con Dios y tenía conexión directa con Dios. Micaías fue puesto allí, hermano, en ese terreno seductor y engañador. Habían 400 profetas citando las Escrituras. Llegó Acab y se juntó con Josafat. Vino aquel hombre y le citó las Escrituras, que esa tierra Dios las dio a ellos. Acá le dice a Josafat, dice, hermano, mira esa gente, está cosechando esas tierras, cosechando, haciéndolas producir grano. Esas tierras son nuestras, nos pertenecen. Aquí está escrito, Dios se las dio a nuestros padres. ¿No crees que es justo que vayamos a tomarla? Amén, dijeron todos. Pero allí había un hombre, era tan seductor, aquello parecía con un poder de seducción bien grande. ¿Qué lado iba a tomar usted? ¿Qué lado iba a tomar yo en ese momento? ¿Qué cosa, verdad? Parecía que era justo hacer aquello. Bien seductor. A veces uno dice, sí, yo en ese momento, yo sé que dinero. Ah, hermano, usted no se imagina. ¿Ve? Pero Micaías estaba en conexión con Dios. Y Dios ya le había mostrado la visión a Micaías de lo que iba a pasar. Solo Micaías sabía el secreto cómo iban a suceder las cosas. Y Micaías ahora ya no estaba oyendo de Elías. Sí, Elías dijo las cosas que iban a pasar. Pero Micaías sabía cómo estaban pasando ya porque directamente del trono. ¿Verdad? Directamente del trono, solo él y Dios sabían. Era un secreto de Dios, que solo a él se lo estaba revelando. Él vio cómo un espíritu se levantó del infierno, iba a ser espíritu de mentira en la boca de sus profetas para llevarlos a la guerra. Correcto. Eso es lo mismo que está aquí en Apocalipsis 16. Léalo. Ustedes ya las conocen, pero leamos estas cosas. Entre la sexta copa y la séptima copa suceden esas cosas. Ve, porque el primer ay, segundo ay, ya pasaron, el tercer ay viene pronto. Y ese hombre había peleado la primera guerra, la segunda guerra, habían ganado. Pero la tercera guerra es la destrucción de él. ¿Verdad? Y vemos cómo las cosas están allí, dice aquí. 16:13. Aquí está el Micaías de hoy. Aquí está la visión, cómo van a suceder las cosas hoy. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. El dragón, la bestia, el falso profeta. Mire qué cosa, ¿verdad? Dice el hermano Lajan que cuando usted mire, dice que el Estado y la religión se unen, un demonio lo va a tomar y va a producir persecución. ¿Verdad? Un demonio lo va a tomar y lo va a hacer que se cumplan todas las cosas que Dios habló por Elías. Dicen otros, tal vez puede pasar dentro de 20 años. No, eso estaba en la puerta. Sí. Y dice, ve, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero en ese tiempo, lea Apocalipsis, perdón, Malaquías. En ese tiempo, ahí está un grupito de gente. En ese tiempo. Lea aquí el libro de Malaquías. Justo en ese tiempo, ahí hay un grupito. Hay un grupito de gente. Capítulo 3 y 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está, ¿verdad? ¿Ve? Los que temen al Señor. Es tiempo de prueba, hermano. Nosotros fuimos llamados en un tiempo de engaño, de seducción. ¿Usted cree? Ellos están convencidos, la gente está convencida de que está en lo correcto. La gente es capaz de pelear por eso, porque están correctos. Todas las denominaciones, ellos están convencidos de que están correctos. La Iglesia Católica está convencida de que está correcta. Aún el miembro de iglesia está convencido de que está correcto y que es parte de la novia. ¿Qué cosa? Convencidos. Ve, pero hay una linita donde Dios va guiando, ¿verdad? Ve, ahí está ese Micaías que oye de Dios, que tiene los ojos bien abiertos, ¿verdad? ¿Eh? Que él oye directamente de Dios y Dios le está mostrando qué es lo que está pasando realmente. Él está viendo el espíritu que está pasando y la seducción y cómo lo sedujo. Eso es el espíritu que estaba en la boca de todos sus profetas. ¿Y cómo vino eso? Dice el hermano Lajan. Dos mensajeros fueron allá, dice, a Sodoma y Gomorra. Y sembraron para la gran tribulación. Sembraron para el tercer ay. Sembraron para Armagedón. Dos mensajeros. Pero uno sembró para la promesa. Uno sembró para el hijo. Para recibir la promesa. Recibir el hijo. Uno sembró para el rapto. ¿Verdad? Él los va a guardar. Ese grupito serán para mí especial tesoro. Sí. Qué cosa, ¿verdad? ¿Ve? En medio de seducción, en medio de cosas. Recuerde, ustedes están siendo probados. Yo estoy siendo probado. Todos estamos siendo probados. Caminamos en la calle, hermano, y hay seducción por todas partes. Hay problemas. Cada vez van a haber más problemas. ¿Para qué? Para probarnos. Para ver para dónde vamos a agarrar. Hay ofertas para allá, ofertas para acá. Pero a ver, ¿dónde estamos? Lo que está siendo probado es nuestra fe, nuestra lealtad, está siendo probado nuestro carácter. A veces permite Dios que alguien se pase nuestros zapatos, se pare nuestros pies. A ver, ¿qué actitud vamos a tomar? No se nos olvide eso, es tiempo de prueba. Mire, este es tiempo de adopción. ¿Qué cosa, verdad? Cómo Dios quiso adoptar a sus hijos y los puso en el peor de su tiempo. Al peor de los tiempos, pero en el mejor tiempo de Dios. ¿Ve? Porque es en el tiempo cuando Dios les iba a revelar toda su verdad para que ellos no erraran. Porque mire, Dios prometió restaurar la fe. ¿La fe? ¿Cuál fe? La fe de nuestros padres. ¿Cómo? A través de Elías. Y esa fe estará en un pequeño grupo de la simiente elegida. La simiente elegida, ahí estará esa fe genuina, la fe de nuestros padres. Y esa es la fe que va a ser probada. La fe que restauró Elías es la fe que va a ser probada. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba probando Dios allí con Micaías? El mensaje de Elías. ¿Verdad? ¿Eh? Y el creyente que estaba parado junto al mensaje de Elías, la fe de él está siendo probada junto con la palabra, con la promesa de Dios. ¿Ve? Eso es lo que va a hacer Dios hoy. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo la cosa? Es perfecta fe, por perfecta fuerza, por perfecta debilidad. En tiempo de prueba, hermano, es cuando el hombre tiene que hacerse más chiquito. Sí, es cuando el hombre tiene que humillarse, es cuando el hombre tiene que acercarse más a Dios. ¿Ve? Este es el tiempo más peligroso. La gente dice, bueno, yo mi corazón tal vez no me, ¿verdad? Hay gente que dice, no me, ¿cómo se llama? ¿Verdad? No me reprende el corazón, ¿verdad? Y ahí, pero tal vez no lo reprende el corazón porque usted está cegado. Cuando ya viene la presencia de la palabra. Hay gente que dice, a mí no me molesta hacer tal cosa, hacer lo otro. ¿Verdad? Pero realmente es porque hay algo malo en su corazón. De alguna manera ha sido seducido. ¿Sí? Hay gente que está ahí con amigos que hablan chistes sucios. No, a mí no me molesta, yo no participo de eso. Pero anda ahí con ellos, cuando acuerda le celebra, le aplaude la tontera que dijo el otro. Le sacan una gran carcajada. Eso es seductor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es seductor, eso va así, va así, va así, va así. Y en todo campo. El joven, ahí le parece una muchacha bien hermosa para que se case. Y él dice, él no se pone a orar. Señor, provéeme una esposa. Él, lo que el diablo le pone, él agarra. Pero él se debería poner a pensar, ¿y qué tal si es una trampa? ¿Verdad? ¿Y qué tal si en esto hay una trampa? Examinémoslo primero antes de poner mi corazón en eso. Una jovencita. ¿Qué tal si hay una trampa aquí escondida del diablo? ¿Qué tal si el diablo quiere arruinar mi vida con esto? Si Dios me va a dar una persona, ¿cómo va a venir? ¿Cómo vendría? ¿Y cuál sería su naturaleza? ¿Cuál sería su carácter? ¿Cuál sería el tipo de persona que él me daría? ¿Verdad? ¿Y cómo me la daría? Y si eso no cuadra con lo que Dios hace, entonces déjalo a un ladito y espérese, porque puede ser una trampa. Todo lo que no viene de acuerdo a la palabra, entonces el enemigo está detrás. ¡No se equivoque! ¡No se equivoque! ¡No se equivoque en eso! Aunque pueda parecer muy atractivo al ojo, muy convincente, muy razonable, pero su fe está siendo probada. Su fe está siendo probada. ¿Ve? ¿Sí? Pasan cosas, a ver si nuestro carácter, ¿verdad? A ver si conservas tu integridad, a ver si... Cosas, ¿verdad? Pasan. ¿Ve? A veces pasa que alguien te malentiende, te critica. A ver qué pasa. O alguien te dice la verdad que no querés oír. A ver qué pasa. Dios pone gente a veces sincera que le dicen a uno pelada las cosas. ¿Y qué tal si es Dios diciéndole? ¿Y qué tal si es la boca de Dios diciéndole directamente su verdad? ¿Verdad? Entonces uno debe pensar, como David dijo, ¿y qué tal si es Dios que me dijo eso? ¿Ve? ¿Verdad? Es tiempo de prueba. Es tiempo de adopción. Y en el tiempo de adopción, el investigador anda allí. El tutor, observando al hijo y dando reporte. Tiempo de prueba, hermano. Ve, un día el Señor descendió y dijo, he descendido allá a Sodoma y Gomorra. A ver si es cierto que la maldad, a ver cómo está esto. Ha llegado a mis oídos, dijo, ¿cómo está la maldad aquí? Venimos a probar esto, a ver cómo está la cosa. Ángeles, investigador de juicio. Una vez el hermano Rajans y todo eso, dijo, ustedes miran esos platillos voladores que le llaman, dijo. Son ángeles, dijo él, investigador de juicio, dijo. Qué cosa, ¿verdad? Probando a ver si la maldad ha llegado a tal nivel, ¿verdad? Tiempo de prueba, hermano, tiempo de prueba. Estamos ya en el clima, dice el hermano Raja, estamos llegando en el clima de la humanidad. Te mira, el enemigo va a destruir, la ramera va a destruir el presente orden monetario. La ramera lo va a destruir. Y las cosas están dándose. Y mire, grandes acontecimientos. Naciones surgiendo, líderes surgiendo, naciones cayendo, otras tomando posiciones. Otras echándose para atrás, otras saliendo. ¿Sí? ¿Sí? Grandes bloques formándose y bloques que se empiezan a sacudir. Pero en medio de todo eso, hermano, mire, los judíos, ellos están preparándose, ellos saben mejor que la iglesia. Preparándose. Ellos tienen las mejores armas porque ellos saben de qué día viene. Ellos están preparándose en todo sentido. Le llaman ahí un programa que le llaman Proyecto Jericó. Proyecto Jericó. Hay otro que le llaman, no sé cómo, Proyecto Sansón, la última batalla. ¿Qué cosas? Ellos están inspirados, ellos saben de qué eso viene. Ellos ven cómo las... Dice cuando el presidente, este presidente, el que mataron, Kennedy, él dio un discurso. Dijo que el mundo pendía, dijo, de una espada, dijo, de Mocles, algo así dijo, atómica, que colgaba de un frágil hilo, dijo, que podía romperse, dijo, por un error humano, dijo. Podía romperse, dijo, por un accidente, podía romperse, dijo, por una locura de un hombre. Y él mencionó como cuatro cosas ahí que podían suceder con esas armas atómicas. Y muchas veces el mundo ha estado así, mire. Yo la otra vez veía un documental, cómo en un momento vinieron los gringos y mandaron un cohete de Noruega, lo mandaron para la atmósfera, para estudiar la atmósfera. Le avisaron a los rusos que iban a enviar esa cosa para la atmósfera. Era la Unión Soviética en ese entonces. Y dice que lo enviaron y entonces cuando mandaron el aviso a la nación aquella, y alguien no lo pasó hasta arriba, se quedó el ejército con ellos ahí, o alguien se quedó ahí con ellos. Cuando la cosa sale, los satélites lo detectan y reportan un misil atómico. Dice que la cosa tenía cuatro motores, algo así. Y todas las características de los misiles que tenían los gringos atómicos, los tenía ese aparato. Y los misiles lo detectan y envían la señal. Solo tenía 10 minutos Boris Yeltsin para decidir si contraatacaba. 10 minutos. Porque era el tiempo que tenía el misil para llegar allí, a Rusia. En ese margen de tiempo él tenía que decidir si contraatacaba. Y iba entrando a la oficina cuando el mensaje llega y le tienden rapidito el maletín con los códigos en el escritorio. Para que solo... Y el hombre quedó ahí paralizado, que no había qué hacer. Y no saben por qué, pero él no dio la orden. Todo el protocolo que tenían los rusos decía que tenía que dar la orden. Todas las condiciones estaban para que lo hiciera, pero por algo no lo hizo. Y lo mismo pasó con los gringos en otra ocasión. Estuvieron a punto, ya tenían metiéndole el presidente al avión ese, porque solo tenían 20 minutos para decidir. Porque es una cuestión, pues, de que solo en ese margen de tiempo tienen que decidirlo, ¿verdad? No pueden esperar más. Se detecta algo y inmediatamente es un margen corto de tiempo en que tienen que decidir si contraatacan o si es una falsa señal. En una ocasión los gringos metieron un chip malo del sistema y empezó a generarles otra tontera y empiezan a pasar en las pantallas señales de misiles. Y no era tal. Después descubrieron que era algo así. Pero ya estaba el despertaron al presidente y que lo iban a meter al avión y que diera la orden. Solo tenían 20 minutos para hacerlo. Ya tiempo de... Ahora, ¿dónde está el mundo? Dependiendo. ¿Verdad? Esas cosas no podían suceder porque tienen que suceder un montón de acontecimientos primero. Pero allá está todo el escenario. Todo el escenario está. ¿Ve? El tiempo de la prueba. Estamos siendo probados, hermano. Pero dice que el que soporta la prueba heredará la corona de la vida, dice. Esa escritura es para ese tiempo. El que soporta la prueba, ¿verdad? heredará la corona de la vida. Entonces, póngase de pie, hermano, vamos a ir dejando esto aquí porque... Como el profeta lo veía venir. Hay una cita que la voy a leer aquí ya para que lo veamos. Dice: el mundo se está dirigiendo a un clímax. El espíritu de anarquía, decadencia moral, religión científica lo ha guiado a esto. Al albergue de toda ave aborrecible que hablamos, que habla ya en Apocalipsis 18. Dios escogió llamar a un pueblo para su nombre en este tiempo, en este Edén de Satanás, para probarla a ella. Dios probará en ella la fe original que será restaurada por el Elías de Malaquías 4. Y le mostrará a Satanás que ella no es como Eva. Ella será probada por la palabra, como la novia de Adán fue probada por la palabra. Dice, el Edén de Satanás, así como el Espíritu Santo ha crecido a la estatura de Dios, mire qué cosa, él lo dice, así como el Espíritu Santo ha crecido a la estatura de Dios, es la edad en que estamos viviendo, y está vindicando el mensaje de la hora para que la gente que le cree a Dios sea llamada fuera del caos. Como el Espíritu, dice Santo, ha crecido a la estatura de Dios y está vindicando la promesa del día para llamar a gente a salir del caos, ¿verdad? El Espíritu de Satanás también está llamando a su iglesia por medio del error, como siempre, por medio de la perversión de la palabra. Pero dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Fuimos puestos para vencer. Estas cosas están aquí, que nuestros ojos se abran, ¿verdad? Uno dice es que los problemas que vienen, las dificultades, y cuando no hay revelación, cuando no hay entendimiento, como que uno se vuelve vulnerable, porque dice que un pueblo sin visión perece, ¿verdad? Y como Dios dijo que, el Señor dijo que la revelación sería una roca, ¿verdad? De donde Él iba a fundar su iglesia y que las puertas del infierno, Él está mirando este día, cuando el enemigo está bien fortificado, las puertas del infierno, dijo, no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y esa roca es esta fe que Dios ha restaurado. Dios no va a probar la fe católica. Dios no va a probar la fe pentecostés, de esa pentecostal religiosa de hoy, denominacional. Dios va a probar la fe que restaurará Elías, la fe de nuestros padres. Dios va a probar eso, ¿verdad? Dios va a probar esas promesas en el creyente. Dios va a probar esas cosas. ¿Eh? Todo lo que Dios prometió hacer hoy, Dios lo va a probar hoy. Y el creyente va a ser probado con eso. ¿Verdad? Así es la cosa. ¿Eh? Si no tenemos revelación, los problemas y las dificultades como que nos revientan. Sí nos revientan. Muchas veces, ¿verdad? Usted ve vidas, hermano. Un montón de hermanos que hace poco estaban aquí, ya no están aquí. ¿Verdad? Otros están en sus casas, cómodos. ¿Por qué? Fueron seducidos. Mire, siempre van a haber problemas, siempre van a haber excusas. Excusas siempre van a haber para hacer la voluntad de Dios. Siempre va a haber problemas. Uy, enfermedades y tanta cosa, siempre va a haber problemas. Si excusa, pero si usted aparta toda excusa, el enemigo no va a hallar manera, ¿no? Porque él le va a tirar aquella carretada de excusas. Seguro, él lo va a hacer. Pero el creyente no lo va a tomar. No va a buscar excusas, el creyente no busca excusas. No. Él sabe que tal vez no tiene dinero para venir, pero viene a pie. Hay gente que se viene a pie. ¿Sí? Hay gente que no tiene dinero para venir y van del vecino con vergüenza, présteme 20 pesos. O 10 pesos, 15 pesos. Y se viene. Qué cosa, ¿verdad? Pero que la fe está siendo probada. Tal vez Dios no le da pisto para ver si es cierto qué carácter va a tomar. Entonces goces en la prueba. ¿Verdad? ¿Ve? Porque ahí va a salir oro. ¿Ve? Ahí va a salir oro. Entonces ya desde ese lado, la prueba ya no lo angustia a uno, no lo, ¿verdad? Desde ese lado ya la prueba no lo hace a uno desanimado, sino que más bien le da coraje, ¿verdad? Porque usted quiere presentarse aprobado delante de Dios. Entonces la palabra viene para eso, para abrir nuestros ojos. Dificultades van a venir, pruebas van a venir. Y no sorprenda, dice el fuego, la prueba que ha venido. Dice, no, tome como que si es algo extraño, dice el apóstol Pedro. No, dice, eso siempre es así. Así fueron probados todos, dice. ¿Ve? Todos fueron probados. Y nosotros no estamos exentos de eso, ¿verdad? Entonces las dificultades y estas cosas desde ese ángulo, pues es mejor. Como que cambia la cosa, ¿verdad? Nos da fuerzas, ¿verdad? Para eso es la palabra, para dar ánimo al cansado. Sí, para darle fuerzas al débil. Sí, para el que está luchando, ¿verdad? Dale armas, ponerle bien la armadura, amarrársela bien, porque él tiene que vencer. Él fue puesto para vencer. Cuando Dios vio al creyente en este día, lo vio vencedor. Sí, lo vio vencedor. Dice el hermano Rahan, él preordenó una, él la predestinó para no fallar. Qué cosa, ¿verdad? Si usted puede creer la palabra, si usted puede tomar a Dios en su palabra, entonces no habrá prueba tan grande que lo aparte. No habrá seducción que lo pueda engañar. Porque usted tiene un refugio donde usted se esconde y usted no oye esas voces. Este es el tiempo, hermano, cuando él dijo, yo pongo una puerta abierta delante de ustedes. ¿Para qué? Para que vayas allá a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y te escondas de las voces del mundo, de la tentación del mundo. Que encuentre refugio y fuerza en él. Sí, una gran puerta abierta. ¿Para dónde va esa puerta? ¿Verdad? Al lugar santísimo, al lugar escondido. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Este es el día del mal. Él nos va a guardar en el día de la prueba. ¿Cómo? No se esconderá en su tabernáculo en el día del mal. No es algo que el rapto va a hacer algo allá en el futuro. Ya lo puede saborear, porque es un proceso. ¿Dónde sucederán estas cosas? Donde estuviera el cuerpo muerto. Ahí se juntarán las águilas. ¿Dónde está el sacrificio? Ahí en el lugar santísimo. Ahí está el maná escondido. Es la propiciación de Dios hoy para esta edad. Es un maná escondido. El que venciere encontrará ese maná escondido. ¿Dónde está eso? En el lugar santísimo. Una puerta abierta. Nos va a librar de la prueba. ¿Cómo? Ahí está la puerta para librarnos de la prueba. El lugar santísimo. Este tiempo no es de altanerías. No es de soberbias. No es de altiveces. No, hermano. Esa gente que anda con cosas que pueden, que son cristianos, que son fuertes, que son fieles. Eso no, hermano, este es el tiempo de cargar su corazón con temor de Dios y vivir sencillo y humilde, hermano, alejándose y huyendo de toda tentación. Este es el tiempo cuando ese Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mal, líbranos del mal. Es el tiempo cuando esa palabra debería estar en el corazón del hombre, hermano, o constantemente, porque eso es. La gente, usted no puede subestimar el poder del enemigo para engañar. No lo subestime. Te corra lo más lejos que pueda de él. No lo enfrente. Usted no venga ahí que no, hermano. Usted no sabe con qué fuerza está usted. Él tiene miles de años de experiencia. Esa batalla, él la comenzó en el cielo y engañó a ángeles en el cielo. Él sabe cómo hacerlo. Usted dice, no, hermano. Camine pequeñito, David, mire ahí sencillo, humilde. No, déjalo, ¿qué tal si Dios le dijo? Déjalo, no se cargue de cosas. Es tiempo, hermano, de estar livianitos, despojándonos de todo peso, de pecado que nos asedia, toda cosa. No dejar que nuestro corazón se cargue de amarguras ni nada. Es un tiempo peligroso, porque Él está observando, Él está pesando los corazones, ¿verdad? Este es el tiempo. Él nos librará de la hora de la prueba, nos esconderá en su tabernáculo. Piensen esas cosas que hemos hablado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, hemos leído tu Biblia, Señor. Tal vez no somos elocuentes para poder decir las cosas y hacerle justicia a estos mensajes, Padre, que tú nos has dado. Pero que sea así como aquel niño que trajo los panes y tú los multiplicaste y diste alimento a los hambrientos, Padre, y muchos y hasta sobró. Tú puedes hacer eso, Señor. Tú puedes partir esto y ponerlo en el corazón. Abrir los ojos, abrir el entendimiento, dar vida, Señor. Dar ánimo al débil, Señor. Que esté desanimado, Padre, que cobre nuevas fuerzas. Que vea, Padre, que las pruebas, esas cosas ahí van a estar. Y esas son para perfeccionarnos. Dices tú ahí en tu palabra, Señor, que vendrías y te sentarías para pulir a los hijos de Leví, para hacerlos más puros que el oro. Esos los hijos de Leví son tu novia, Padre. Somos nosotros, Padre, sencillos, hombres y mujeres, Padre, que hemos creído tu palabra. Y aquí estamos confiando en ti, Señor, creyendo tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que bendigas este ministerio, que bendigas nuestro hermano Elías, que bendigas a cada hermano que está aquí presente, Señor. Y a los que están tal vez desanimados o confundidos, Padre, que tú les ayude, que les des fuerza, Señor, que tú les guíes, Señor. Bendice a los creyentes en todas las regiones de la tierra, allí donde haya un creyente que cree tu palabra, Padre, ayúdales, Padre, con todas bendiciones, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, que cada vez que vengamos, que aprovechemos tu palabra, que la pongamos por obra. Padre, que no desaprovechemos cada manojito que caiga, por sencillo, Padre, que lo podamos recoger y regresar gozosos y convertirlo en vida, comérnoslo, Padre Santo. Padre, ayúdanos cada día a ser más sencillos y humildes hijos tuyos, Padre. Porque tú quieres eso, Señor. Perdona nuestras ofensas, guárdanos, permítenos regresar a nuestras casas en paz. Y en el transcurso de los días, Padre, que tu presencia esté a nuestro lado y nos guarde tanto peligro, Señor, en el cual estamos viviendo. Ayúdanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Cantemos.
Quiero esa paloma. Quiero esa paloma. Me guía su camino. Quiero esa paloma. Me guía hasta el hogar. Yo sé está aquí. Venido a guiar sus águilas y yo sé me guiará por su senda de verdad. Nuevamente quiero esa paloma.
Bendiga, hermanos. El sábado creo que viene el hermano Donaldo, ¿no? El hermano Alex de Comayagua viene el sábado y lunes y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo va a estar aquí con nosotros. Comentémoslo a nuestros hermanos, oremos por esos cultos. Dios puede hablarnos siempre su palabra, ¿verdad? No venimos aquí a vernos, pero venimos a entrar en la presencia del Señor y Y es Él el que está aquí presente, ¿verdad? Entonces, siempre oremos por eso, oremos por los hermanos, oremos por los que no están con nosotros. Hay hermanos que están confundidos, no vuelven, están... Veamos cómo los alcanzamos, oremos por ellos. Hagamos algo, siempre hay algo, a veces una visitadita a un hermano. Algo se puede hacer, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden irse, Dios les bendiga.